Estamos en Daniel capítulo 3. Realmente tenemos que terminar capítulo 2. Al final del capítulo 2 saben que Nabucodonosor tuvo un sueño. Él no recordaba el sueño. Daniel le dijo el sueño y le dio la interpretación. Esencialmente le dijo una interpretación del presente, que es como 600 antes de Cristo, en ese contexto, y lo lleva hasta el final. Vamos a ver más en detalle sobre el final de ese, cuando llegamos al capítulo 7. Pero Daniel ha profetizado, va a haber cuatro reinos principales. El primero fue Babilonia. Entonces, tal vez memorizaste esto por ahora. Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma. Una final forma de Roma bajo 10 reyes. Conocemos del libro de Apocalipsis que hay otro reino que surge, o un rey llamado el anticristo, entre los 10, el inicuo. Y después el reino del cielo viene, Jesucristo viene a la tierra. Entonces, esa es la roca que es cortada de la montaña, del monte sin manos. Entonces está todo ahí al final del capítulo 2. Daniel da esta interpretación al rey. Recuerden que le dijo al rey, tú, oh rey, eres ese cabeza de oro. Pero no es que el rey escucha eso. Capítulo 2, versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, postró ante Daniel y ordenó que les ofrecieran presentes e incienso. Yo nunca he tenido a alguien que me ofreciera presentes e incienso. Y Daniel, si era algo tipo Juan el Apóstol, en el libro de Apocalipsis dijo, no, no para mí. Pero en este sentido, tú estás honrando a la persona quien te dio la verdad. Tenemos el día de apreciación de pastor, algo nacional ahora, y las personas aprecian a las personas que les dan la verdad. Probablemente eso es lo que Daniel está haciendo, está permitiendo esto. Pero él le ofrece incienso. El rey habló a Daniel y dijo, en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios. Y lo es, ¿no es así? Pero el problema es que Nabucodonosor realmente simplemente piensa que Daniel, el Dios de Dios, de Daniel, pero es grande, pero lo va a agregar a su panteón de dioses. Vamos a ver eso en el capítulo 3 también. Pero dice, versículo 48, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y espléndidos regalos. Es lo que le prometió que iba a hacer, ¿verdad? ¿Recuerdan? Cuando dijo, si me interpretas el sueño, te voy a hacer grande. Y lo sigue. Sigue eso que dijo. Entonces le da espléndidos regalos y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Entonces, el primer ministro más o menos sería. Él es el número dos a cargo, me recuerda de José, cada vez José era el número dos al faraón. Siempre un joven inocente judío. Versículo 49, por solicitud de Daniel. El rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, mientras que Daniel quedó en la corte del rey. Entonces, Daniel es número dos. Tres de sus amigos ahora están por encima de los administradores de la tierra. Ese es un volteo de tortilla, un par de años nada más. Ha sido un corto tiempo, breve tiempo, no sé, no sé cuánto tiempo, pero hubiera podido ser poco tiempo, o largo, perdón. Entonces, el cursor tiene ese sueño y pareciera que él tomó este sueño y dije, yo soy la cabeza de oro, pensaría. Voy a hacer una imagen de oro, y así hace. Nabucodonosor, el rey, hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos. Si no sabes cuánto es un codo, puedes medir de la punta de tu dedo, del medio, hasta tu codo. Es como 18 pulgadas. Entonces, 60 sería como una estatua de 90 pies, la base de la cual es 9 pies, que sería otros 6 codos. Y su anchura de 6 codos la levantó en el llano de Adulá, en la provincia de Babilonia. Está ubicado hoy. Y el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores. No, creo que noten, creo que el escritor de esto está escribiendo sarcásticamente cuando tiene toda esta lista de nombres, después lista todos los instrumentos musicales, porque si resumiría, diría simplemente, reunió a todos los líderes juntos, pero en ese entonces aparentemente si te burlabas de alguien, no alguien en sí, creo que siempre nos burlamos de alguien, pero si quieres burlarte de alguna organización que crees que es ridícula, ah, sí, llegaron ahí. Sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernadores de la provincia. Vamos, diré esto un par de veces. Y la siguiente dice que no va a decir todo ello, pero lo lista de nuevamente más adelante. Entonces creo que hay sarcasmo al escritor aquí, del escritor aquí, y toda la bomba que reúne a Nabucodonosor. Estos son sus líderes. Por cierto, con Daniel segundo en cargo y sus tres amigos bajo él no necesariamente le hizo un favor a sus amigos, y vamos a ver eso mientras se desenvuelve esto. Entonces reúne a todos, provincia, para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Puede escribir ahí al lado de una nota, Éxodo capítulo 20, versículo 3 a 5, porque los judíos tenían mandamientos. que no les permitía tener otros dioses delante de Yahweh, Dios. No podían hacer una imagen e inclinarse a ella. Entonces, si eres un buen judío, no ibas a hacer esto. Entonces, estos tres hombres, quienes habían sido asignados como líderes ahora, están puestos en un riesgo, porque hay una estatua de 90 pies en un pedestal, tal vez lo hace aún más alta, que Nabucodonosor ha establecido para ellos que ellos se inclinen. Versículo 3. Ahí está de nuevo. Entonces se reunieron los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, los tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de la provincia para dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Va de nuevo, lo dice de nuevo. Sadrach, Mesach y Abednego eran parte de esa persona. Y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Perdón. Y el heraldo proclamó con fuerza: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento que oigáis, aquí hay otra lista, el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el saltario, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Entonces, él vio que era esta cabeza de oro, ha sido interpretado a él por Daniel, por el dios de Daniel, perdón, y era como que no escuchó el resto, sino que solo escuchó: yo soy el de la cabeza de oro. Entonces, hace esta inmensa imagen. ¿Qué lo hizo? ¿Le empujó a hacer esto? No se nos dice, es un tipo extraño en este punto. Pero el que no se postre y adore, dice el versículo 6, será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Vean ahí en la lámina rápidamente, puse algunas imágenes que puse extraer del séptimo siglo, antes de Cristo. La estatua probablemente representaba al dios Nabucodonosor, que es Nebo, Nego también conocido. Inclinarse ante él equivalía a mostrar lealtad a Nabucodonosor. Los líderes de babilónicos no se identificaban a sí mismos, no se pedía que se le adoraran, pero adorar a los ídolos era decir que yo soy en lealtad a ti. Y ve el nombre de Nabucodonosor, tiene Nebo ahí, en Nabucodonosor, Nebo, Nabucodonosor. Nabucodonosor le desafió a todos y cada uno de los dioses a desacatar sus decretos. Vamos a ver eso en un segundo. Aunque anteriormente había servido a los propósitos de Dios, si vamos a Jeremías 27, 6 a 8, Nabucodonosor ha rodeado a los judíos y toda la rebelión. Él es uno de los siervos de Dios ahí. Está haciendo lo que Dios quiera, no porque le ama a Dios, sino porque Dios lo ha ordenado que lo hiciera. Y ahora aquí va a ser humillado por Dios como resultado de su arrogancia. Ahora, ¿dónde estaba Daniel? Aquí hay un par de... No se nos dice sobre Daniel. Daniel no está en la narrativa. Pero más probablemente es que no se le exigiera como al propio Nabucodonosor inclinarse ante la estatua. No había ningún sabio presente, entonces pudiera haber sido solo requerimiento de la gente más humilde o aquellos que están a cargo bajo Sadrach, Mesach y Abednego. En un nivel más siniestro, y vemos esto en Daniel 6, cuando Daniel está establecido a orar a solamente al rey, sin embargo a orar a su Dios, él es... puso a un nivel más siniestro que pudiera ser que los babilonios no les gustara ser gobernados por algunos judíos, que ellos llamaban así, puestos sobre la administración de la provincia de Babilonia, que dice en el versículo 12 del capítulo 3. Ellos sabían que Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinarían, entonces tendieron una trampa. Sin embargo, no podían tocar a Daniel porque él era segundo al mando después de Nabucodonosor. Entonces, pudiera haber sido que Daniel estaba fuera de la ciudad, tal vez, el nombre hecho de rey, pudiera haber estado enfermo, pudiera haber sido cualquier cosa, pero Daniel, incluso Nabucodonosor, no tiene que inclinar esta estatua. Y nadie va a meterse con Daniel, lo más probablemente porque él es segundo rey. Tú haces al segundo rey enojado y pudiera estar a riesgo. Pero estos judíos, tres judíos, pudiéramos atraparlos a ellos. Entonces pudiera ser que lo estaban intentando atrapar y no estaba Daniel cerca. Y no querían a Daniel cerca. Encontré las dos en el medio, en la derecha, son antiguas imágenes de lo que llamamos un horno de fuego. Ahí hay otro diagrama en la mano izquierda. Donde serías echado, irías ahí, hay ciertos huecos que ventilaban y mientras más aire permitías dentro del horno, más fuerte, más ardiente se ponía, más caliente. Pero esto habían sido extraído de arqueológicos. Me parece que hubiera tenido una visión de cómo se veía. Pero ¿qué pasa? Si no te inclinas delante de la estatua, vas a ser lanzado a este fuego ardiente, horno de fuego ardiente, pero versículo 7. Por tanto, en el momento que todos los pueblos oyeron, aquí está, el sonido de la cuerna, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, y no importa el contexto que son estos instrumentos, ellos tocaban música. Cuando escuchas algo así, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces todos se están cumpliendo, excepto. Sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron. Ahora, los caldeos son nativos del área de Babilonia. también son enlistados con los sabios. Entonces pareciera que la forma como esta persona se les habla, no solamente son nativos de la tierra de Caldea y Babilonia, que son sinónimos, también son hombres que son designados como los sabios, como parte de ese grupo, esa multitud que rodea a Nabucodonosor y le aconseja, porque ellos tienen algún tipo de conversación con, entre comillas, los dioses. Pero en este caso, pareciera que son estos sabios, no están muy a gusto de ser gobernados por judíos, y por esta razón los caldeos se presentaron y acusaron a los judíos, dice. Versículo 9, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, siempre hay que decir esto, oh rey, vive para siempre. Tú eres un rey tan asombroso, ojalá que tú nunca mueras. Esa era la forma. Si me dijeran esto a mí como pastor, yo estaría emocionado, pero por favor no lo hagan. Lance, tú eres un gran hombre, esperamos que nunca mueras. Nadie espera eso por mí. Pero es bastante bueno, oh rey, vive para siempre. Daniel diría esta carta, pero estos hombres no. Entonces ellos van al rey, oh rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el sartero, la gaita y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro. A mitad de eso, sí, yo sé cuál es el decreto. ¿Qué es lo que tú quieres? Pero le gusta escuchar esto. Versículo 11. Y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Hay ciertos judíos, pero hay algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia. Eso justo ahí te muestra que hay un racismo, un poco de racismo ahí. Los jóvenes que tú has establecido por encima de nosotros, no jóvenes que no nos gustan, sino judíos, dice. Ciertos judíos, algunos judíos que a quienes has puesto por la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego, y estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Nabucodonosor fácilmente cae en eso. Nabucodonosor, en un enojado y furioso. Recuerden cómo rápidamente enojado se puso antes cuando dijo a los sabios, dime mi sueño. Rey, tú dinos el sueño y te vamos a decir, no, dime el sueño, nadie me ha pedido hacer eso, rey, está enojado. Todos ustedes van a morir. Ven lo rápido que se enojaba. Entonces, enojado, ¿cómo se atreve a alguien no inclinarse a mi imagen? Es interesante que él pensaría que yo lo haría. Entonces, Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora, si estáis dispuestos ahora para que cuando oigas el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el saltero y la bla, 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 Bedo, el escritor, se hace sarcásticamente, dice esto una y otra vez, toda esa tontería. Y todo tipo de música. Si es verdad, te voy a dar una oportunidad, en otra palabra. Si es verdad, pues, si esto te dicen, sí, pero si se postráis y adoráis el estatua, lo voy a dejar pasar. Pero que si no lo adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios, aquí está de nuevo, y qué Dios será el que os libre de mis manos? Quiero decir, misma, sí, debería ser con D minúscula. Puedes reconocer la palabra hebrea es Elohim. Esto está escrito en arameo, Elohim. Es una diferencia entre hebreo y arameo. Un plural hebreo es un im, Elohim, querubim. Eso es plural, dos o más querubines. Aquí entonces Elohim. No gran cosa. Impresiona a vuestros amigos si quieren. Arruinen una conversación. Pero, ¿qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego, noten lo que no dicen. O rey vive para siempre, no dicen eso. Quiero decir, realmente hay. Están puestos en una situación donde pudieras, donde quisieras hacer eso, o rey vive para siempre. Sabes que somos judíos y no podemos hacer eso. Ellos no dicen nada como eso. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey, y lo llamaron por nombre, al rey Nabucodonosor, o Nabucodonosor. No necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente, nuestro Dios a quien servimos, tienes que resaltar esto en la Biblia, es uno de los más poderosos pasajes de toda la Escritura. Noten dónde está, recítenlo regularmente. Quiero hacer una gran cosa de esto, resaltarlo, porque no ciertamente nuestro Dios a quien servimos, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede liberarnos. ¿Creen en eso? Del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Jóvenes, sacados fuera de sus hogares, fuera de Judea, cruzando el desierto, a Babilonia, a la cultura babilónica, parados delante de un rey, quien está enojado, con furia, quien puede hacer todo lo que quiere, está por encima de la ley, él puede matarlos, ellos lo saben, y ellos le hablan de así. ¿Tú lo harías? Quiero decir, pregúntate, ¿qué hiciste durante el COVID? Cuando el gobierno te dijo de cómo comportarte, de cómo actuar. ¿Qué hiciste con aquellos que dijeron, no voy a hacer lo que el gobierno dice? Ese periodo de tiempo, hace unos pocos años, probaba que fácilmente el anticristo va a tomar este globo y hacer lo que él quiera con él. Y solamente habrá algunos que van a decir, ah, yo no voy a hacer eso. No solamente ser rebelde, estos hombres no iban a inclinarse a nada que no es Dios. Ellos saben los mandamientos. No van a comer comida sacrificada a ídolos que dijeron anteriormente, no vamos a hacer eso tampoco. No tienen un precio, ni tan siquiera sus vidas. Ellos saben lo que Dios puede hacer. Por eso que dice, ¿sabes que Dios puede liberarlos? Si tienes un cáncer, un diagnóstico de cáncer, ¿sabes que Dios puede librarte de él? ¿Qué tal si no? Si no lo hace. Porque 9 de 10 veces no lo va a hacer. Entonces, ¿qué crees entonces? ¿Qué creerías entonces? Estos jóvenes, como jóvenes son, lo ponen todo en línea. Ellos fácilmente hubieran podido decir, ¿sabes? Vamos a juntarnos, vamos a tener una pequeña reunión. No es gran cosa, dirían. No hay nadie aquí. Dios conoce nuestros corazones. Vamos a inclinarnos delante del estúpido ídolo. Vamos a orarle a Dios mientras lo hacemos. Nos levantamos y vamos a casa y no hay gran cosa. Nada ha pasado. El rey va a estar feliz. Pero no lo hacen. Ellos pudieran haber hecho cualquier excusa que querían y encontrar alguna justificación por simplemente no hacer lo que necesitaba ser hecho por el momento. Pero ese no es el tipo de personas que son. Ese es el tipo de hombres y mujeres, debo decir, a lo largo de la historia que amamos, que admiramos, que escriban al respecto, que Dios inspire en la Escritura. A ver, un tiempo, durante el COVID lo vimos, John MacArthur hizo una película al respecto, documental, que vimos aquí un par de veces en la iglesia, y lo que ocurría en Grace Church. Y no teníamos ese tipo de persecución en Texas, la tuvieron en Canadá y en California. Y todos nos pusimos, ¿qué significa seguir? ¿Se supone que hagamos lo que el gobierno nos dice hacer? Bueno, Dios recuerda, ha establecido 3 formas de gobierno en este planeta. Número 1 es la familia. Y la familia hay autoridad, con un esposo, con la esposa sometiéndose al esposo y los hijos sometiéndose a sus padres. Ese es el primero, la familia. El siguiente es el gobierno, donde las personas son sujetos, el gobierno se sujetan al gobierno. Dios ha ordenado al gobierno, quien quiera que esté en el gobierno, ha sido ordenado por Dios. En Romanos 13, 1 nos dice. No pudiera ser alguien que nos guste, no pudiera ser alguien que pensamos que debería estar ahí, pero Dios lo ha ordenado aún. Nabucodonosor se ha ordenado estar aquí. El tercero es la iglesia. Hay una autoridad gobernante en la iglesia, los ancianos. Miembros, nos sometemos a Cristo, los ancianos se someten a Cristo y los miembros se someten a los ancianos que están sometiendo a Cristo. Las esposas se someten a los esposos que se someten a Cristo. Entonces esto es lo que Dios ha establecido. Entonces, ¿qué tal si el gobierno dice a la iglesia de hacer algo que no se supone que haga? El gobierno no está sobre la iglesia. Y si tú viste a alguno de los pastores en Canadá, por lo menos 2 de ellos resaltaron la película. Uno de ellos está siendo tomado en frente de sus hijos, quienes están gritando. El hombre más dulce que hayas visto, un pastor que quiere predicar la palabra, simplemente, pero no va a entregarse a Justin Trudeau, que no pueden reunirse en la iglesia, y lo van a hacer de todas maneras. Mientras los policías se lo llevan, intenta predicarle a este pastor. Y uno les dice, ¿sabe que la Biblia dice? Este es un policía en Canadá, diciéndole a un entrenador de seminario entrenado, tú sabes que la Biblia dice que tienes que obedecer al César. Y el pastor, si eres pastor, me hubiera gustado decirle al hombre, hubieras hecho un buen nazi. Si pensás que es así, que es, hubieras hecho un maravilloso nazi, quien hizo todo lo que Adolfo Hitler hizo, a pesar de cómo inmoral era. No estos hombres. Otra persona que reunimos en la iglesia, que reunía en la iglesia, porque el gobierno no puede decir a la iglesia qué hacer. La iglesia no puede decir al gobierno qué hacer. Dios ha ordenado a ambos y nos balanceamos uno a otro. Cuando el gobierno intenta decirle a la iglesia qué hacer, la iglesia se rebela. No a veces. No. Una vez. Todas las veces. Se llama fidelidad. Y es siempre digno de la lucha. Escúcheme, siempre vale la lucha. Cuando digo eso, y soy arrestado el próximo año, y se me dice que no puedo predicar sobre homosexualidad porque es discurso de odio, les prometo que lo voy a predicar el siguiente domingo. Ya sé que me he hecho o no, lo voy a predicar. Eso es simplemente el fuego en mí. Ahora, si no hago eso, asegúrate que sí lo haga. Lance, tú dijiste que lo hiciera, que lo ibas a hacer. Sería realmente fácil decir, ¿sabes qué? Estoy en los evangelios, ahora eso no viene. No. Vamos a hacer lo que Dios nos ha puesto aquí a hacer y vamos a echar los dados para ver qué pasa. Y si significa muerte, que sea muerte. Y si sea encarcelado, que sea encarcelado. Estos hombres nos dan precedentes. Que ellos dijeron, no, no vamos a inclinarnos a ello, no vamos a hacer nada que comprometa nada. Incluso si Dios no nos va a salvar, nosotros no vamos a inclinar a tu imagen. Entonces Nabucodonosor, en el versículo 19, se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar, que es una cosa estúpida que hacer. Si quieres que alguien sufra, baja el fuego, ¿verdad? Pero hace cosas tontas cuando estás en furia. Pero él lo calienta, van a morir rápidamente. Entonces, bueno, versículo 20. Y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Me pregunto qué estaban haciendo esos 3 jóvenes en ese punto. Átenlos, alístenlos. Sadrach, te veo después. Sadrach, te veo del otro lado. Mesach, Abednego, por supuesto, se hubieran llamado Ananías, Azarías y Misael. Tal vez sonriendo, tal vez asustados en sus mentes. Tal vez estaban asustados de muerte. Pero puedes estar asustado y permanecer firme. Incluso puedes dudar y permanecer firme. Y mientras están listos para ser lanzados ahí, versículo 21, estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces los hombres que tenían que lanzarlos ahí ya están muertos. Pero estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, vean eso, si han lanzado ahí, no sabemos qué tan profundo es, pero la imagen que le hice ver antes hubiera sido una cierta distancia de profundidad para tener un fuego así. Estos hornos que derretían cobre, por lo menos el cobre salía en los lados, purificado en cierto sentido. Tal vez está esperando su sangre y lo que queda de su cuerpo, que no es consumido por los fuegos, que salga así. Entonces, ellos son arrojados. Versículo 23. Pero estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Aún atados estaban. Puse en la Biblia aquí quedarse en el fuego. Que quédense en el fuego. Porque si Dios ordena que tú vas a ir al fuego, ve y quédate ahí. Porque están en el fuego cuando tú eres refinado, ¿verdad? Aquí tú vas para morir, pero algunas personas sí mueren en sus pruebas. Juegan víctimas hasta que mueren. Ah, esto es lo que obtengo, Señor, por ser fiel. Esto es donde tienes que lanzarme. Oh, por mí. Quédate en el fuego. Uno de mis amigos predicó un sermón que dijo que Cheryl y yo éramos esa frase que nos quedó. Quédate en el fuego, porque está en el fuego. Es en el fuego, una mujer dice, ahí es donde donde tus ataduras se salen. Es en el fuego de las pruebas donde tú eres refinado y sales mejor. Quédate en el fuego. Entonces van ahí. Son arrojados ahí. Entonces Reina Cruzor, versículo 24, se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus oficiales, ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, ciertamente, oh rey. El rey respondió y dijo, mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante, literal en arameo, es semejante al hijo de los dioses. Algunas traducciones van a decir, parece al hijo de Dios. Y otras personas dicen, ese es Jesús. Nabucodonosor no hubiera tenido concepto del hijo de Dios. Él no hubiera tenido concepto de el único Dios que tiene hijo. Un hijo de los dioses sería un dios muy poderoso. De hecho, Nebo era el hijo de Marduk en Babilonia. En la panteón babilónico. Entonces el B4, uno de ellos resalta. Recuerdo, solía ver VeggieTales. ¿Vieron la comiquita VeggieTales? Daniel, ese era el más gracioso porque siempre decía, veo 4. ¿Y qué dice? Y uno de ellos es realmente brilloso, brillante. Brilla mucho. Ese era más para los padres que los niños, que lo recuerdan. Pero, y para aquellos que están en contra de VeggieTales, alúmbrese un poco, fue entretenido con la Biblia dentro. Es mejor que la calle Sésame. Veo 4 hombres. Y uno El cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente. Imagínenlo a él viniendo ahí y el fuego cerca. Y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid, note lo que llama, siervos del Dios Altísimo. Tiene un panteón de dioses. Entonces, este Dios para él ahora está encima de todos. Dios Altísimo, dicen. Es algo grandioso que llamar a Dios, porque él es Dios Altísimo, el único Dios. Pero Nabucodonosor, una vez más, ha sido silenciado. ¿Qué Dios que puede salvarte? Bueno, ese es. Salid y venid acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego. Nunca hablaron. Como, ayúdame, ¿puedes levantarme, sacarme aquí? Déjame ver si puedo tener una roca por aquí y este horno que derrite. ¿Cuánto les habrá tomado para salir? No sé. Pero salieron simplemente. Como que se hubieran estado en la playa por una semana. Y para ellos tal vez fue así. Dios en el medio de un fuego, con estos otros personas que fueron matadas antes de llegar ahí, ellos están en el fuego y no afectados. Eso es un gran milagro. Y los sátrapas, versículo 27, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey reunieron para ver a estos hombres cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos. Ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus manos habían sufrido daño alguno, ni aún olor del fuego había quedado en ellos. Imaginen estos hombres, todos rodeándolos, todos estos consejeros que habían conspirado, que los lanzaran ahí, rodeándolos, tocándolos, sintiendo que su cabello, oliéndolos, asombrados de lo que están viendo. Versículo 28, habló Nabucodonosor y dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro dios excepto a su Dios. Ahora los admira. Y no le gusta que los que ya mataron anteriormente, que no, sabía que no tenían poder, por eso quería matarlos. Entonces ahora los admira a estos tres jóvenes, quienes han parado firmes, y dijeron, tú eres mejor que los sabios que están redormidos, por lo menos tú dijiste que no, ustedes dijeron que no, pusieron vuestra vida en peligro. Ustedes valoraron vuestra vida menos que la adoración de vuestro Dios. Me pregunto cuántos de nosotros somos así. Versículo 29. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga de blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿No te encantaría que hubiera habido un decreto escrito para cristianos ahí, como Nabucodonosor hizo, este rey pagano, que cualquiera quien hablara algo ofensivo en contra del Dios del universo debe ser matado? ¿Te objetarías eso? ¿Quisieras esa legislación firmada rápidamente? Mejor dejarías jugar golf o dejarías jugar pickleball. Vamos a echar un vistazo a algunas cosas, algunas observaciones. Los tres jóvenes amaban a Dios más que a sí mismos, más que a la vida misma. ¿Y tú? Amar a Dios es algo que yo les he dicho a ustedes, por venir los evangelios de Lucas. Jesús dijo, ¿me amas más que tus padres? Dijo Jesús. Quiero decir, ¿me amas tanto que en comparación de cómo tú amas a tu familia, realmente odias a tu familia en comparación hacia Dios? Porque si no es así, no puedes ser mi discípulo, dice Jesús. Entonces, amar a Jesús es algo importante. Obediencia a Jesús equivale a amar. Entonces, vale la pena que lo que nos llamamos cristianos nos preguntemos, ¿amo a Dios? ¿Amo a Dios? ¿Amo a mi esposa? ¿Amo a mis hijos? ¿Pudieras amar a tu perro, tal vez a Chick-fil-A? Pero, ¿amas a Dios? ¿Y cómo? ¿Cómo es eso evidente? Estos tres hombres hicieron, para ellos, la voluntad y la gloria de Yahweh significaban más que la fama, la posición y la seguridad. Tal vez ir a casa esa noche, disfrutar la noche, ¿sabes? Comprometimos Yahweh, sí, pero no salimos con nuestra vida. ¿Y no es eso lo que Dios quiere, dirían? ¿Que no muramos? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia que Dios quiere que seamos felices? Hay entero iglesias rodeadas alrededor del mundo que todo se trata de para que tú seas feliz. El sermón está dirigido a que tú estés feliz, que te haga un tiempo agradable, que te vayas aquí con un gran tiempo juntos. Eso es ajeno a la Biblia. Dios se trata de la adoración a sí mismo. Dios es un Dios celoso. Cualquier vez, otra vez que amamos algo que no es Él, es la celosía de Dios. Es un pecado, es idolatría. Para estos jóvenes aprendemos que la gloria de Dios significa más para ellos que cualquier otra cosa. Tal es la lógica de la verdadera fe. El apóstol Pablo dijo en Hechos 20:24, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la Gracia de Dios. Por eso que la persona decía, no vayas a Jerusalén, Pablo. El Espíritu de Dios no dijo que tú no se supone que vayas ahí. Él pudiera haberte dicho eso, pero no me dijo eso. Lo que tú piensas que el Espíritu diciéndome de no ir a Jerusalén, Pablo está diciendo, yo voy a ir a Jerusalén. Y si tengo que morir ahí, voy a morir ahí. Eso, una persona digna de mirar. La arrogancia puede convertir a un hombre cuerdo en un loco. Levanta, calienta ese horno más caliente, 7 veces más. Has estado en esa situación, has estado tan enojado, ¿sabes lo que el enojo puede hacerte? El enojo viene sobre una persona como una mala droga. Y si no estás entregado al enojo, puede estar entregado a la depresión. Y ¿sabes lo que la depresión puede hacerte? ¿Cómo puede dominarte? O incluso hacerte hambriento. Una persona que tiene hambre puede hacer cualquier cosa para tener comida. Y pudieras estar cansado, tan cansado, que dices cosas y haces cosas. Estoy tan cansado, estoy fuera de mi mente. O tal vez es borrachera que ha venido sobre ti. Lo que sea, que te influencia. Eso es lo que puede hacernos una persona loca. Para Nabucodonosor era tal un egoísta que si no es lo que yo digo, yo voy a matar a todos ustedes. Era maniático. Y lo enloquecía que las personas lo obedecieran. No seas esa persona. Significa que estás para ti mismo demasiado. Tal vez te exaltas demasiado. La mayoría haría cualquier cosa para salvarse. Otros no tienen precio. Hace años, le dije, lo he dicho antes, pero es digno de repetir. Había un hombre que estaba en una convención. Y había una hermosa mujer sentada delante de él y le escribió una nota. La nota decía, ¿dormirías conmigo esta noche por $1,000? Ella escribe una nota de regreso y dice, yo creo que tenemos un trato. Él escribe de regreso, le escribe otra nota y dice, ¿dormirías conmigo esta noche por $5? Ella le regresa y le dice, ¿qué tipo de mujer crees que yo soy? Su respuesta, ya hemos establecido eso, simplemente estamos negociando el precio. ¿Tienes un precio tú? ¿Cuál es tu precio? ¿Qué pagarías tú para obtener lo que quieres? ¿Hay suficiente dinero que pueda ocasionarte entregarte lo que sabes que está equivocado? ¿Puedes salirte con la tuya con una cuenta bancaria grande o algo que tú que estás bien para el resto de tu vida y todos, nadie va a saber sino solo tú si te puedes salir con la tuya? Siempre hay alguien que sabe. Dios sabe. Si puedes vivir contigo nada más, no es algo bueno, pero sabes que Dios sabe. Él lo ve todo. ¿Puedes vivir con eso? ¿Cuál es tu precio? ¿Es dinero? ¿Es tu precio sexo? ¿Hay algún tipo de placer sensual? ¿Puedo hacer esto y yo voy a estar bien con eso y voy a vender mi alma por eso, por ese tipo de placer? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu precio? Estos jóvenes no tenían precio. Entonces estamos hablando de ellos. Por eso estamos hablando de ellos 2500 años después. Dios bendice la desobediencia a la autoridad cuando implica exaltar su honor a cambio, pero solamente cuando significa exaltar su honor. No puedes identificar a un cristiano, que no decirle a un cristiano que no adore a Cristo, que no hagamos una iglesia. Esta iglesia nunca va a cerrar nunca más. Cerramos por 5 semanas en ese entonces porque estábamos jugando bien, vamos a jugar bien. En ese entonces se trataba de estar, había personas tocando la puerta la 4ª semana, vamos a entrar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a irnos para la iglesia. Nadie nos dice de no adorar. El gobierno. Debemos rebelarnos en contra del gobierno, como dije anteriormente, cuando el gobierno intenta usurpar la autoridad de la palabra de Dios. Algunos de ustedes tienen que pensar en eso. Algunos tienen que orar de eso cuando vayan a casa. ¿Cuánto voy a hacer eso? Simplemente mejor iría a casa si alguien viniera aquí y me dijera, Lance, está en contra de la ley, enseñar Romanos capítulo 1 porque condena homosexualidad. Eso es discurso de odio. Simplemente salto y voy al capítulo 2. Puedo saltarlo y ir al capítulo 2. ¿Sabes qué? Voy a ir a casa y ver los astros y voy a ir a la final de este año, ir a casa y tener cena con mi familia, disfrutar mi vida tranquilamente. Está bien. Lo he predicado antes, no necesito predicarlo de nuevo. No, voy a predicarlo de nuevo. El gobierno no puede decirnos ni debe hacerlo. pero no vamos a decir y desobedecemos porque pensamos que están por encima de ellos. Recuerden, Dios ha dado la familia, el gobierno y la iglesia. Trabajamos juntos, nadie está por encima del otro. Cuando Dios puede salvarnos del daño físico, no hay promesa. Ahora, si viste en un accidente carismático, los carismáticos tienen esta forma de decir, bueno, tienes cáncer, si estás ahí a punto de morir, puedes ser sanado si tienes suficiente fe. Eso no está en la Biblia. Las personas no son sanadas que no tienen fe en la Biblia. Y sí, hay algunos que han prevenido de ser sanados porque no tienen fe, los burladores. He conocido demasiadas personas y leído demasiadas narrativas de personas que pensaban que Dios absolutamente los sanaría y tenían fe y aún murieron. ¿Y sabes qué? No morir todos. Aun cuando Dios puede salvarnos, no hay promesas. Dios no lo ha garantizado que lo va a hacer. Nunca vivas tu vida como que si Él debe hacerlo. Tú puedes torcer como que si puedes torcer el brazo de Dios. En la futura tribulación, esa tribulación de 7 años que esperan, en el futuro, un gobernante gentil, que vamos a leer en el capítulo 7, versículo 8, exigirá para sí mismo la adoración que pertenece solo a Dios. Pablo al respecto en 2 Tesalonicenses 2, 4 y Apocalipsis 13, 8, Juan escribe al respecto del anticristo. Él demandará, exigirá adoración que le pertenece solo a Dios. Y si te pierdes el rapto de la iglesia, tú has escuchado el evangelio y no lo crees, porque piensas que nosotros, iglesia bíblica, estamos locos, y tú quedaste aquí durante el rapto, después del rapto, vas a ser exigido que tú adores esta imagen. Si quieres comer, tu dinero no va a valer nada. No podrás comprar ni vender nada. Solamente que puedes comprar y vender es vender tu alma a la bestia. Tomar la marca. Puedes decir, ¿sabes qué? Tengo una familia que alimentar. Vamos a preocuparnos de esto, mire que salga. Está bien. Si ese es tu precio, eso va a venir. Cuando hablamos esta noche, lo que hablamos cuando terminemos, Daniel, cuando hablamos al final del tiempo que tenemos a ti, está preparando para el futuro. No solamente nosotros, pero para las personas que tenemos que enseñar también. Porque va a haber personas dejadas atrás cuando llegue el rapto. Este anticristo oprimirá a Israel, de acuerdo a Apocalipsis 13, 7, y todos los que se nieguen a inclinarse ante él serán asesinados. Capítulo 13, 15. El libro Apocalipsis. La mayoría se someterá a él y lo adorará a este hombre de inicuo, pero un pequeño remanente en Israel, como los 13 en los días de Daniel, se renegarán. Habrá más de 3. 144.000 que estarán escondidos. Y va a haber otros que van a venir a conocer a Cristo en la tribulación. Tienes que averiguar cómo hacer llegar viviendo bajo tierra. Probablemente alguien que los ha llevado a la marca de la bestia y se arrepiente de hacerlo, está ayudando a cristianos a lo largo del camino, alimentándolos. No sé cómo va a ser. No quiero saber cómo va a ser. No quiero estar ahí. Especialmente si tienen familias. Aquellos que resistan el decreto del rey, aunque no estén exentos de sufrimiento, serán librados por Dios. Algunas de estas personas van a morir muertes horribles en la tribulación, como muchos cristianos. Desde el tiempo de Jesús hasta el día presente, muchos cristianos han muerto horriblemente. En los 1500, todos los que fueron quemados en estaca en Inglaterra, a lo largo de Europa, la matanza en los días de San Bartolomeo, en Francia, la forma como los cristianos han muerto por simplemente presentar el Evangelio. John Wycliffe, William Tyndale, por simplemente poner la Biblia, juntarlo, matarlos, quemarlos vivos, alimentarlos a los leones. Personas mueren horriblemente en el nombre de Cristo. Horriblemente, pero sabes que en el momento que mueres, estás muerto. Puedes ver el cuerpo de alguien sacado por un león y ya está muerto. Hice ese punto en uno de mis funerales de tía. Tenía 82 años, ella estaba trabajando en el jardín y se cayó. Y uno de sus vecinos lo encontró un par de horas después. Y su cuerpo tenía escarabajos y insectos por encima de ella. Y uno de mis amigos dijo, ah, pobre Judy. ¿Pobre Judy qué es? Ese simplemente su cuerpo. Ella ya murió, está con Jesús, ella no está sufriendo. Una persona que está muerta, cuyo cuerpo está descomponiendo y no ha sido encontrado, no están sufriendo a menos que están en el infierno. Están con Jesús, sí, de otra manera. Entonces, cuando estás muerto, simplemente mueres. En el momento que los dientes del león te clavan en el cuello, ya estás muerto. Una vez que el cuerpo se queme, estás muerto. Pero ya no eres tú, estás con Jesús. Aquellos que aguantan el decreto del rey, no, aun cuando no están exentos de sufrir, serán liberados por Dios eternamente. Algunos de los, un poco de pensamientos teológicos de Daniel capítulo 3. Número 1, solo Dios es digno de adoración. Nada ni nadie más. ¿Estás de acuerdo con eso? Dios solamente. Jóvenes madres, tienen que pensar con nuestros hijos sobre eso. Porque hay muchos adoración de hijos en nuestros días. demasiado adoración de hijos. Dios permite que paganos despiadados opriman y persigan a su pueblo, incluso hasta la muerte. Dios lo permite. Tú piensas, ¿por qué diría Dios eso? No se trata de por qué, es que lo hace. Grandes hombres y mujeres en la historia de nuestro mundo han sufrido tan horriblemente que puedes leer al respecto en el libro de Fox de los mártires. Les motivo a leer ese libro regularmente, de punta a punta. Nunca vas a ser el mismo. Dios es capaz de rescatar a quienes le sirven fielmente, pero Él no ha prometido evitarnos la muerte o dolor físicamente. Cuando Dios dijo que nos va a prometer, Él nunca dijo que nos va a proteger físicamente. Lo hace a veces, pero no hay promesa. ¿Eso te sorprende? ¿Que de alguna manera pensamos que se supone que Dios nos proteja físicamente? No, no hay promesa. Es simplemente una cáscara. ¿Quiénes somos que están dentro de esta cáscara? ¿Cómo lidiamos con lo que Dios permite que nos ocurra esta cáscara? Prueba quiénes somos. Dios es digno del máximo sacrificio, la muerte. Estos hombres lo muestran, ni tan siquiera obraron al respecto. Danos un poco de minutos para orar, Damocrosor. Tenemos que ver si esto no. Siempre estaban listos. Los milagros siempre apuntan a la persona y a la obra de Dios, no a nuestra fe. Los milagros siempre apuntan a la persona y a la obra de Dios, no a nuestra fe. Algunas aplicaciones, Sadrach, Mesach y Abednego hubieran preferido morir antes de quebrantar el segundo mandamiento de inclinarse ante una imagen. Este bien, el primer mandamiento es, yo soy el Señor tu Dios, adórame a mí. Segundo mandamiento, no haces imagen ni te inclines ante ella. No lo harían, preferirían morir antes de quebrantar un mandamiento. Aplaudimos eso, es fantástico. Somos de la misma manera, ¿verdad? Tenemos que preguntarnos, ¿nos inclinamos ante ídolos? ¿Promovemos el asesinato de bebés? ¿Cometemos adulterio? ¿Mentimos? ¿Estatus? ¿Promovemos el asesinato de bebés? Porque está votando personas que quieren matar a bebés. No sé cómo las personas se llaman cristianos que pueden votar por ese lado. Pero el otro lado lo promueve también, para ser elegido, creo yo. ¿Cometemos adulterio? Yo me pregunto cuántas personas que se llaman cristianos han vivido antes, juntos antes de ser cristianos, que se llaman cristianos y viven juntos, duermen juntos, como que si no es gran cosa, antes de ser casados, como que si Dios deja pasar el adulterio. Estamos en el siglo XXI, dicen. O mienten cuando nos conviene, o codiciamos, creo eso, creo aquello, creo aquello, creo aquello. Después te consumen con lo que quieres y con lo que necesitas. Sí, nos gustan estos hombres. Ellos nos inclinarían. ¿Cuántos de los otros mandamientos nosotros somos culpables de quebrantar? ¿Qué tal si comprometemos? ¿Qué hemos comprometido? Pero si estás culpable, no te incluyas. Con Sedrak, Mesak y Abednego, ellos están por encima de nosotros en ese sentido. ¿Estás tú siendo puesto a prueba por aquellos que odian a Cristo? ¿Estás defendiendo a Cristo o rindiéndote ante ellos? Como estos hombres probablemente estaban intentando agarrar a Sedrak, Mesak y Abednego, ellos sabían a quién servían. Ellos no estaban no querían en un Dios de los judíos, ellos querían su panteón de dioses en Babilonia. Entonces vamos a atraparlos a ellos. No les gusta personas así. O a ellos no les gustan, a personas no les gustan cristianos. No sé por qué no dejan los cristianos en paz. Porque las personas quieren discutir con nosotros, porque están celosos de nosotros. No nos gusta que nosotros pensamos que sabemos el único camino. Quiero discutir. Ah, pero tú sabes que eres, que sabes cuál es el único camino. Bueno, sí sé el único camino cuál es. Pero está disponible para ti también conocer el único camino. No es exclusivo para mí. Jesús lo ofrece a todos. Entonces, y siempre digo, entonces, ¿qué me pasa a mí si no excuso a Jesús? La respuesta es que vas a ir al infierno, pero nos están empujando a decir eso. Porque eso no suena bastante amoroso. Las personas van a probarnos por eso. Entonces, ¿estás defendiendo a Cristo, permaneciendo firme por Cristo, como hicieron Sadrach, Mesach, Benego? Ah, yo sé cómo es que son exclusivos. Sí, dilo. Es exactamente lo que dijo Jesús. Es lo que significa. No me importa si te gustó, si yo te gusto o no. Yo soy pastor de una iglesia. Yo puedo ser mucho más amable. Puedo hablar con una voz dulce. Yo tengo esa voz. Puedo ser más demostrativo. Puedo moverme por aquí, levantar los brazos. Puedo tener un par de café, tomarlo, hablar de cosas bonitas. Eso edificaría una gran iglesia. Pero no es por eso que estoy aquí. Y ciertamente no por eso que vine a la iglesia. No muchos de ustedes se quedarían si yo fuera así. No puedes rendirte. No estamos para edificar una gran iglesia. No nos importa que esté grande la iglesia. No importa que la palabra de Dios sea predicada y Dios sea honrado. ¿Verdad? En tu oscuridad, como estos jóvenes estaban, ¿recordarías a Dios? ¿Recuerdas a Dios? ¿O en tu oscuridad estás simplemente intentando salir? Estos hombres están caminando ahí adentro del horno. en el fuego, quedándose en el fuego. Las personas se caen en un fuego hoy en día, metafóricamente hablando. Llama al pastor, tenemos que ir a una oración, lista de oración, sácanos de aquí, sácanos de aquí. Uno me dijo, yo sé que tú y Dios están unidos, sácanos de aquí. ¿Orarías esto por mí? Yo, sí, yo estoy de la mano derecha de Dios. Lo soy, pero también tú. El mismo espíritu que vive en mí, vive en ti, en Cristo. Pero le dije, y nunca regresó, no voy a orar por eso, le dije. No voy a orar que tú salgas de tu situación, voy a orar que tú encuentres paz y seas atraído a Cristo a través de tu prueba. ¿Qué? ¿Se supone que tú ores por mí? Lo acabo de hacer. Pero a la persona no le gusta eso. En tu oscuridad, ¿recuerdas a Dios o simplemente quieres salir de tu problema? En Hebreos 11, quiero que noten esto. Esto es el capítulo de la fe. El escritor dice, algunos por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, sabemos eso de Daniel, apagaron la violencia del fuego, Sadrach, Mesach y Abednego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Y está hablando de Abraham, Moisés y Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, todos los grandes del Antiguo Testamento, Dios los liberó a todos, pero no a todos. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, intentados, creemos que ese sería Isaías, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, errantes por desierto y montaña. Y lo que no puse ahí porque no podían caer en la lámina es aparente, un paréntesis, las personas que... del que el mundo no era indicto de ellos. No todos se salen de la forma como ese primer párrafo está. Dios sí libera a algunos en forma que decimos, wow, espero estar en ese grupo. Otros no, no tanto. ¿Ves? Dios puede, y a veces lo hace, pero aún puede y a veces no hacerlo. ¿Dónde está tu fe? ¿A cuál exiges tú que es verdad? ¿Demandas que es verdad? Nuestra fe debe ser, nosotros sabemos, eso es lo que decimos, nosotros sabemos que Dios puede hacer lo que le pedimos, pero incluso si no lo hace, aún así nos negamos a inclinarnos ante cualquier ídolo y continuaremos creyendo que el no de Dios a nosotros es para nuestro bien y su gloria. Entiendan eso. Si ustedes entienden eso, vas a saltar tantos años de oscuridad. Yo sé que Dios puede y probablemente Él vaya a hacerlo, a liberarme, pero también sé que pudiera no hacerlo y si no lo hace, yo no voy a caer, apartarme de Él. Voy a tomar su respuesta como un no para su gloria. Recordar que tanto Jesús como Pablo oraron tres veces. Jesús por apartar la copa para que hubiera otra manera que no tuviera que morir de la forma que moriría. Tres veces lo oró a Dios. Y Dios Padre dijo las tres veces, no, no, no. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12 le pidió a Dios tres veces que tener, quitar ese aguijón de su ojo. Tres veces dijo, un mensaje de Satanás me tormenta, dice. Dios dice, no, no, no. Dijo, mi poder es hecho perfecto en tu debilidad. Se perfecciona mi debilidad. Es lo que pasa con nosotros. Por eso que recuerdas a Dios en tu oscuridad. Dios está haciendo algo. Aquellos que nos dicen que creamos hasta que recibamos, deben ser evitados. Todos se enferman. Y en última instancia, todos mueren. No caigas y seas influenciado por un pentecostal o carismático que dice que tu fe te falta. Ellos alcanzan muchas personas, encuentran su manera en demasiadas iglesias, nos hacen pensar que nuestra fe no es buena. Última lámina. Daniel 3 no se trata de tratar de ser como Sadrach, Mesach y Abednego, no en sí. Se trata de creer que Dios es digno de nuestra fidelidad para su gloria. ¿Tú crees que Dios es digno de nuestra fidelidad? Está bien y es normal tener miedo en situaciones tan terribles mientras uno se esfuerza por permanecer fiel. Yo creo que lo es. No dice que estos hombres no estaban, pero si era normal, si tenían sangre corriendo en sus venas, seguro estaban miedosos. Se preguntaban, tal vez estamos haciendo lo correcto, ¿es esto lo que deberíamos hacer? Y tenían a uno a los otros. Sí, sí. Y fue así. Y sabemos que hacemos esa coherencia ahora para cuando que lleguemos a una situación así, no tengamos que hacer en ese momento. Que yo sé que Dios vale la pena, yo voy a pasar por cualquier infierno para llegar al cielo, para estar con Él. Nelson Mandela dijo esto. ¿Recuerda Nelson Mandela en Sudáfrica? Estaba en prisión por tanto tiempo, dijo, el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence ese miedo. Me encanta eso. Bueno, oremos. Señor, gracias por hombres y mujeres a lo largo de la historia quienes han permanecido firmes. Son héroes porque ellos te aman en una forma que nosotros solamente podíamos esperar que te amemos así. Tal vez bajo tales dificultades tú nos pondrás, tal vez bajo esas situaciones algún día. Oro que estemos firmes en nuestra tarea. Oro que esta noche, sin embargo, estemos bien contigo y nos preparemos para esa posibilidad que ocurra. Donde sea que este país esté dirigido, tú eres soberano, tú siempre estás en control. Nosotros como tu pueblo debemos estar listos para cualquier cosa. Que nuestro enfoque sea sobre ti, no nuestra propia felicidad, no nuestro propio contentamiento, sino tu gloria. Que todos nos vayamos de aquí esta noche absolutamente, 100% decididos que tú eres digno de nuestro sacrificio definitivo, la muerte misma. Oro, Señor, que incluso añoremos ese día, para el momento que cuando venga nosotros estemos en tu presencia. Si haya uno, dos o diez aquí esta noche, quienes no conocen a Cristo y no tienen tal seguridad, Señor, es tu trabajo, tú lo haces bastante bien. Abre sus corazones para recibir tu Espíritu, el Espíritu de regeneración, de recepción de Jesucristo, nuestro Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén.
Esta es una prédica del pastor Lance Waldie, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español en vivo y sin editar para las personas de habla hispana.